El catedrático de Derecho Penal José Cérez Gomil analiza a continuación el principio de culpabilidad. En primer lugar, argumentará si existe algún fundamento constitucional que sustente este principio y, en segundo lugar, hará referencia a cómo está tratado en el actual Código Penal español.
Buenos días. Hoy voy a hablarles del principio de culpabilidad, que es uno de los principios fundamentales del derecho penal moderno. Según el principio de culpabilidad, no hay pena sin culpabilidad, y la medida de la pena no debe rebasar nunca la medida de la culpabilidad. El primer problema que se nos plantea es que el principio de culpabilidad en nuestro país no está proclamado expresamente en la Constitución. Según algunos de nuestros penalistas, el principio de culpabilidad estaría implícito en el de legalidad, consagrado en el artículo 25 de nuestra Constitución española. En dicho precepto se dice que nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, según la legislación vigente en aquel momento. Esta tesis me parece discutible, pues para la existencia de culpabilidad es precisa la conciencia actual o posible de la antijuridicidad de la conducta, de la ilicitud de la conducta, pero no es preciso que el sujeto conozca o pudiera conocer que la conducta es punible, que constituye delito. Creo, no obstante, que puede hallarse un fundamento constitucional al principio de culpabilidad en el artículo 10 de nuestra Constitución, al proclamarse en dicho precepto que la dignidad de la persona humana es el fundamento del orden político y la paz social. El principio de culpabilidad es una exigencia del respeto a la dignidad de la persona humana. La imposición de una pena sin culpabilidad, o si la medida de la pena rebasa la medida de la culpabilidad, supone la utilización del ser humano como un mero instrumento para la consecución de fines sociales, en este caso preventivos, lo cual implica un grave atentado a su dignidad. Por lo tanto, puede considerarse, a mi juicio, que el principio de culpabilidad tiene en nuestro país un rango constitucional. En nuestro nuevo Código Penal de 1995 tampoco se proclama de un modo expreso el principio de culpabilidad, aunque, sin duda, la culpabilidad en nuestro nuevo Código Penal es un elemento esencial del concepto del delito. Para convencerse de ello, pues basta con examinar el catálogo de eximentes del artículo 20 y ahí encontraremos las eximentes de anomalía o alteración psíquica, de intoxicación plena por bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, o la de obrar bajo los efectos de un síndrome de abstinencia, las alteraciones en la percepción, las eximentes de miedo y miedo insuperable, estado de necesidad en caso de conflicto de bienes iguales, y luego en el artículo 14, apartado 3, nos encontramos también con la eximente del error de prohibición invencible, otra eximente, pues todas ellas, según la ciencia, la opinión unánime de la ciencia de la derecho penal española, son causas de inculpabilidad, o bien de exclusión de la capacidad de culpabilidad, causas de inimputabilidad o causas de inculpabilidad. Existe unanimidad al respecto, salvo por lo que respecta al miedo insuperable y al estado de necesidad, en que algunos consideran que se trata incluso el estado de necesidad en caso de conflicto de bienes iguales causa de justificación, incluso que el miedo insuperable es causa de justificación. Pero según la opinión inmensamente mayoritaria de los penalistas españoles, estamos ante causas de inculpabilidad. Pero aunque la culpabilidad sea en nuestro nuevo Código Penal un elemento esencial del concepto del delito, no se proclama en nuestro nuevo Código el principio de culpabilidad. En el artículo 5 únicamente vemos que se declara que no hay pena sin dolo o imprudencia. Pero esta declaración no es equivalente al principio de culpabilidad. Pues puede haber dolo o imprudencia y no haber culpabilidad, si concurre alguna de las eximentes anteriormente mencionadas. O puede ser la medida de la pena superior a la medida de la culpabilidad. Con la fórmula no hay pena sin dolo o imprudencia, se quiere excluir únicamente la responsabilidad objetiva por el resultado. Pero al mismo tiempo se quiere soslayar la proclamación del principio de culpabilidad, según el cual la culpabilidad es el fundamento y el límite de la pena. ¿Por qué procedió así el legislador? Parece que quiso buscar una solución de consenso, porque una serie de penalistas españoles habían criticado el concepto de culpabilidad, atribuyéndole un supuesto carácter moralizante. Por otra parte, Jim Bernat, uno de nuestros penalistas más destacados, consideraba que la pena no puede hallar su fundamento y su límite en la culpabilidad, sino en las exigencias de la prevención general y de la prevención especial. Entonces, a la vista de estas discrepancias, el legislador buscó una solución de consenso, pero en realidad, aunque quiso excluir únicamente la responsabilidad objetiva con la declaración de que no hay pena, sin dolo o imprudencia, en realidad la exclusión de la responsabilidad objetiva solo puede basarse en definitiva en el principio de culpabilidad. Creo que debería haberse proclamado expresamente en nuestro nuevo Código Penal el principio de que no hay pena sin culpabilidad, dado su rango constitucional, como sucedía en el proyecto de nuevo Código Penal de 1980 y en el borrador del anteproyecto de Código Penal, parte general de octubre de 1990. Por otra parte, en el nuevo Código Penal español se trató de conseguir una más plena realización del principio de culpabilidad. Y así vemos que en el nuevo Código Penal español no se incluyó el atenuante de preterintencionalidad, que es el número cuarto del artículo noveno del anterior Código Penal, la de no haber tenido el delincuente intención de causar un mal de tanta gravedad como el que produjo. Y no se incluyó en el nuevo Código Penal esta circunstancia atenuante de preterintencionalidad porque constituía un vestigio del viejo principio del versare in re illicita, procedente del derecho canónico medieval, y según el cual el que realiza voluntariamente un acto ilícito responde de todas sus consecuencias, a título de dolo, y aunque no las hubiera querido, ni las hubiera previsto, ni las hubiera podido prever. Este principio del versare in re illicita, naturalmente, pues quiso ser, fue muy criticado en la ciencia del derecho penal española, y el legislador suprime el atenuante cuarto, el artículo noveno, porque era un vestigio de dicho principio, aunque se limitase su campo de aplicación, como se hacía últimamente en la ciencia del derecho penal española y por nuestros tribunales, a aquellos supuestos en que dentro de un mismo delito el resultado causado fuera mayor que el que había querido producir el sujeto. Por otra parte, se intentó en el nuevo Código Penal español, se intentó suprimir los delitos calificados por el resultado. Los delitos calificados por el resultado son unas figuras delictivas formadas por una conducta básica, generalmente dolosa, y en las que se prevé la aplicación de una pena más elevada, cuando de esa conducta básica se derive un ulterior resultado más grave. Por ejemplo, en nuestro anterior Código Penal existían una serie de delitos calificados por el resultado. Por ejemplo, en el último párrafo del artículo 411, ahí veíamos que había un delito de aborto doloso, con resultado de muerte de la mujer embarazada. Y en realidad se castigaba ese delito de aborto doloso con resultado de muerte de la mujer embarazada con la pena de reclusión menor, 12 años y un día 20 años, que era la pena del homicidio doloso, aunque el resultado de muerte de la mujer embarazada no se hubiera producido por dolo ni por imprudencia, aunque fuera fortuito. Otro delito calificado por el resultado en el anterior Código Penal español era el artículo 348, delitos contra la salud pública con resultado de muerte, que también se preveía la aplicación de una pena mucho más elevada, los delitos contra la salud pública, cuando de ellos se derivase un resultado de muerte. Estos delitos calificados por el resultado son contrarios, claro, al principio de culpabilidad, porque en ellos se imponía una pena superior a la que correspondería si se apreciase un concurso de delitos, concurso ideal de delitos, que es aquel en que cuando de una sola acción constituye dos o más delitos, que según el artículo 71 del viejo código, en esos casos lo que habría que hacer era aplicar la pena al delito más grave en el grado máximo. Pues bien, la pena prevista a los delitos calificados por el resultado era más elevada que la que correspondería a la culpabilidad. Era más elevada que la que resultaría de apreciar un concurso ideal de delitos. Estos delitos calificados por el resultado no solo eran contrarios al principio de culpabilidad, sino que fueron calificados, por ejemplo, por Belling como vestigios de incultura. Y ya en una reforma parcial del anterior Código Penal, por la Ley Orgánica del 25 de junio de 1983, se dio un paso hacia la superación de los delitos calificados por el resultado, introduciendo en un párrafo segundo en el artículo primero del anterior Código Penal, exigiendo que para poder aplicar la pena de los delitos calificados por el resultado debería concurrir por lo menos imprudencia respecto al resultado más grave, que determina la aplicación de una pena más elevada. Según ese nuevo párrafo segundo del artículo primero, del anterior Código Penal, ¿verdad?, introducido por la Ley Orgánica del 25 de junio de 1983, cuando la pena venga determinada por la producción de un ulterior resultado más grave, solo se responderá de este si se hubiere causado al menos por culpa. Esto supuso entonces un gran progreso, porque los delitos calificados por el resultado quedaban excluidos por lo menos los supuestos en que el resultado más grave, que daba lugar a la aplicación de una pena más elevada, fuera fortuito. Por ejemplo, en el aborto doloso con resultado de muerte de la mujer embarazada, pues ya quedaban excluidos de esa figura delictiva, delito calificado por resultado, los supuestos en que el resultado de muerte de la mujer embarazada fuera fortuito. Así que respecto al mismo no concurriera ni dolo ni imprudencia. Eso supuso, sin duda alguna, un progreso. Dentro de los delitos calificados por el resultado, quedaron entonces únicamente aquellos supuestos en que, respecto al resultado más grave, que determinaba la aplicación de una pena más elevada, concurriera dolo o imprudencia, aunque había polémica a este respecto. Había quien creía que solamente se comprendían los supuestos en que concurría imprudencia. También el Supremo, en alguna sentencia, consideró que solo se incluían los supuestos en que concurría respecto al resultado más grave, dolo eventual, pero según la opinión mayoritaria, en los delitos calificados por el resultado quedaban incluidos únicamente, al quedar excluidos los resultados fortuitos, quedaban incluidos únicamente aquellos supuestos en que el resultado más grave, que determinaba la aplicación de una pena más elevada, se había producido dolosa o imprudentemente, con dolo o imprudencia. Lo que pasa es que aún así, los delitos calificados por el resultado resultaban enormemente insatisfactorios desde el punto de vista del principio de culpabilidad. Porque cuando el resultado más grave se había producido por imprudencia, pues resulta que se aplicaba una pena mucho más elevada que la que correspondería a la apreciación en concurso de delitos, que la que correspondería al principio de culpabilidad. El aborto doloso con resultado de muerte a la mujer embarazada por imprudencia, se imponía la pena del homicidio doloso, de reclusión menor, 12 años y un día a 20 años, muy superior a la que correspondería aplicar según el concurso de delitos, que sería la pena del delito más grave, el aborto doloso, en su grado máximo. Y cuando el resultado más grave se hubiera producido con dolo directo eventual, normalmente se trataría de un dolo eventual, entonces resulta que el delito calificado por el resultado tenía un efecto privilegiante, porque del aborto doloso con resultado de muerte doloso de la mujer embarazada, pues la pena aplicar era reclusión menor en toda su extensión. En cambio, si se apreciaba un concurso de delitos, había que aplicar la pena al delito más grave, homicidio doloso, en su grado máximo. Con lo cual, el delito calificado por el resultado, paradójicamente, tenía un efecto atenuante, privilegiante, lo cual carecía de todo sentido. Por eso, en el nuevo Código Penal, el legislador quiere evitar la existencia de delitos calificados por el resultado. Y por eso no se incluyó en el nuevo Código un precepto equivalente al del antiguo párrafo segundo del artículo primero. Sin embargo, yo estoy convencido, en un estudio minucioso del nuevo código, que quedan todavía en nuestro código algunos delitos calificados por el resultado. Es decir, algunas figuras delictivas que es difícil interpretar de otro modo. Es decir, que respecto al resultado que termina la aplicación de una pena más elevada, deba concurrir necesariamente el dolo. Por ejemplo, yo creo que son delitos calificados por el resultado, los artículos 229 apartado 3, 231 apartado 2, 285.2 3, 326E, 353.1, 417.1 párrafo 2 y 442 párrafo 2. No puedo detenerme en el análisis de los mismos, solamente me fijaré en el delito calificado por el resultado del 353 apartado 1, dentro del delito de incendio de bosques o masas forestales. Nos encontramos que en el artículo 353 apartado 1 hay un tipo agravado o calificado. Dice, las penas señaladas en el artículo anterior, donde se castiga ese delito de incendio de bosques o masas forestales, se podrán sumitar superior cuando el incendio alcance especial gravedad, atendida la concurrencia de alguna de las circunstancias siguientes. Primero, que afecte una superficie de considerable importancia, que se deriven grandes o graves defectos erosivos en los suelos, que altere significativamente las condiciones de vida animal o vegetal o afecte algún espacio natural protegido. En todo caso, cuando se ocasione grave deterioro o destrucción de los recursos afectados. Es evidente que aquí estamos ante un delito calificado por el resultado. Es evidente que no es preciso que concurra el dolo respecto a estas circunstancias cualificativas para aplicar esta pena más elevada. Es decir, que respecto a estas circunstancias cualificativas podrá concurrir el dolo o la imprudencia. Con lo cual se equiparan las penas en ambos supuestos cuando estas circunstancias cualificativas se han producido con dolo o se han producido por imprudencia. Es decir, es una regulación típica del delito calificado por el resultado y contraria, por tanto, al principio de culpabilidad. Yo creo que no se deberían haber incluido en el nuevo código estos delitos calificados por el resultado, y ello se podría haber evitado dando una redacción diferente a los preceptos mencionados, evitando, como señala Luzón Peña, formulaciones impersonales, referidas a la producción o aparición de un daño, como cuando resultare, se derivare, se produjere, se ocasionare, y haber utilizado en todo caso fórmulas de actuación personal, en las que va sobreentendido el dolo, al menos eventual, como el de que de ese modo causare o produjere tal daño. También se podía, para evitar la presencia de delicación que causó el resultado, se podía, ¿verdad?, si se quería otorgar una protección indirecta a otros bienes jurídicos, se podía haber creado nuevos tipos de delitos de peligro, o de delitos imprudentes, o unas figuras complejas compuestas de un tipo básico doloso y un tipo doloso de peligro concreto. En cualquier caso, el resultado más grave que determina la aplicación de una pena más elevada en nuestro nuevo código, en esas figuras que ahí quedan, de calificar por resultado, el resultado más grave que determina la aplicación de una pena más elevada tendrá que haberse producido, al menos, por culpa, dado que según el artículo 5 de nuestro nuevo código penal no hay pena sin dolo o imprudencia. Muchas gracias por su atención.